Son las 11 y 16 minutos, hemos puesto música intensa porque, claro, hay que hablar de Trump, de dimisiones, de tesis, de másteres variados y de la diada en Nueva York. Estaréis por Egunon.
Ah, Egunon.
Bueno, tenemos la diada, la exhumación de Franco, que parece que han llegado hasta Nueva York y enseguida sabremos cómo y cuándo.
Bueno, para empezar, vamos a ir directamente a Nueva York, que alguien ha madrugado mucho o ha trasnochado, y le saludamos. Es nuestro asesor estratégico de comunicaciones, David Puente, ¿cómo estás?
Egunon.
Egunon, ¿qué tal? Un placer estar con todos vosotros de nuevo esta temporada, después de un largo y bonito verano.
David, gracias por madrugar un poquito más, que sabemos que ahí son las 5 y 17 aproximadamente, ¿no? Y supongo que duele.
Por vosotros, por Euskadi, lo que haga falta. Yo me levanto a la hora que sea.
Bueno, estás en Washington, ¿no? Creo que además para hacer una sesión con un congresista. Por cierto, esto de asesor estratégico, igual lo definimos, ¿no? Exactamente en qué consiste esa labor.
Eso es, pues por ejemplo, si eres un autor que va a hacer una entrevista en la tele, o una ejecutiva que va a presentar una reunión importante, un político que va a dar un discurso, me llaman para ayudarles a desarrollar su mensaje y para decirlo de una manera más eficaz, que el pueblo recuerde. Esencialmente eso es la manera de hablar mejor, que sea una manera más eficaz.
Claro, supongo que hay dos vertientes, ¿no? La de mejorar a alguien que no está acostumbrado y la de sobrevivir al drama, ¿no? Porque habrá quien genere con sus presentaciones dramas como puede ser Donald Trump o sobrevivir a un máster, ese tipo de cosas también supongo que te tocará solucionar, ¿no? O buscar salidas.
Nos llega todo tipo de casos, de gente pues que son muy eficaces a la hora de hablar, como puede ser un expresidente norteamericano que va a sacar un libro este otoño, os doy esa pista, y que son personas que no necesitan necesariamente mejorar, pero vienen a asesorías como la nuestra para seguir ahí arriba, conectando de la manera que conectan, porque si no practican el cómo hablar, el cómo comunicarse, pues también se puede fallar, porque nadie nace siendo bueno en hablar en público. Y entonces por eso, pues gente que sea muy buena o gente que necesite mejorar, vienen a un asesor estratégico de comunicación como somos nosotros.
Bueno, tenemos a nuestro hombre fuerte en Manhattan y Washington, y en Cataluña nos espera Pau Canaleta, nuestro experto en comunicación política y profesor de comunicación política en la Universitat de Girona. Hola Pau, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Aquí con las pilas cargadas ya.
Bueno, hay que mencionar que además es profe en másteres.
Tiene mucho que contar, Pau, porque además hemos estado mirando, y bueno, ya lo sabíamos, pero eres profesor en los másteres de la Universidad Ramon Llull y en el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales. Y claro, nos preguntamos si tan fácil es falsear, conseguir, comprar un máster, Pau.
No, y además de profesor, soy coordinador de máster de comunicación política de la Pompeu Fabra.
Y lo dices sin taparte la mirada, ¿eh? Es un poco sin bajar la vista.
El tema más allá de dar clases, sino el tema de coordinar y dirigir el TCM, etcétera, también es importante. Es muy difícil. De hecho, yo veo casi imposible que lo que sucedió, que está saliendo todo en la Universidad Juan Carlos I, pues se dé en universidades de prestigio como muchas de las que tenemos aquí, ¿no? Uh-huh. Por tanto, el daño sí que hace mucho daño, básicamente, a los títulos españoles si el tema se va cronificando, ¿no? Porque quieras o no, la imagen que se está transmitiendo también devalúa mucho el sistema universitario español.
Pero esto es muy difícil ahora, Pau, que quizá hay más sistemas de control o la tecnología nos permite, bueno, pues un control más rápido. ¿O no era tan difícil antes, hace pues eso, unos 8 años, 10 años?
Bueno, yo creo que antes de Boloña era un poco más sencillo, básicamente porque no había tanto, no diré control, que obviamente había el mismo, sino que, por ejemplo, no se tenían que hacer trabajos final de máster, había toda una serie de cosas que no era necesaria y básicamente lo que se hacía era la asistencia, ¿no? Y es cierto que cada vez más los másters tienen un papel más importante y, por tanto, adquieren más un control y una examinación más tipo grado, ¿no? Y en esto estamos. Hace 10 años sí, era diferente, todo mucho más alto. A nivel, por eso, de las irregularidades que han salido, yo creo que no sucede en ninguna o en muy pocas universidades. De hecho, yo lo veo en las que estoy trabajando, casi imposible que sucedan estas cosas, porque el grado de control es mucho, muy, muy grande.
Y por lo que sea, hay gente que se lee los trabajos, porque en algunas universidades yo creo que ha quedado demostrado que no se leen, vamos, pasada la primera página. Por cierto, voy a pediros vuestra labor de tarotistas casi. ¿Creéis, Pau, que Pedro Sánchez se despeinará por este nuevo caso, por su trabajo, las denuncias de plagio que llegan desde algunos ámbitos o no?
Yo creo que sí que se despeinará. No sé si por plagio, pero yo creo que alguna cosa tiene su tesis que la quiera tener o que dificulte tanto que la gente la pueda ver.
¿Definamos despeinar?
¿Cómo? ¿Cree que le puede llegar a costar el cargo?
Bueno, yo creo que le desgastará, porque además del tema del plagio, que no sabemos y seguramente no hay, sí que creo que hay poca consistencia en la tesis, o quizás haya alguna otra cosa, como por ejemplo, que ya se señalaba, ¿no?, de que alguna de las cosas que propone Pedro Sánchez pues no ligue mucho con su discurso actual, ¿no? Es decir, más una visión más liberal de la economía, etcétera. Pero algo tiene que haber para que no tenga ganas de mostrarlo, y el hecho de no mostrarlo obviamente le desgasta.
Su
por
reacción
tanto,
ayer...
algún pelo le caerá.
Sí, su reacción ayer en el Congreso, ¿cómo la interpretas, Pau?
Bueno, yo creo que su reacción muy en la medida de lo que ha ido haciendo, ¿no? Si nos fijamos todo cómo ha gestionado el último hecho, ¿no?, con la ministra Montón, pues un poco lo mismo, ¿no? Primero intentar negarlo y después pues reaccionar. En este caso yo creo que lo que quería era ganar tiempo ayer para gestionar mejor todo el tema este de la tesis. Ahora, siempre cuando gestionamos una crisis, lo importante es empezar ya con buenas decisiones. Y en este caso, no sé si era una buena decisión el no abrirlo y de una manera transparente pues enseñarlo y que aquí no pasa nada.
El mundo del humor, desde luego, está viviendo momentos de gloria, digo, porque nos ha enviado un oyente también una fotografía de su coche, dice, aparcado mal al lado de la universidad y le han multado con un máster. Lo han mandado. David, ¿en Estados Unidos ha habido algún caso parecido o se ha revisado un poco
parecido,
la formación y las titulaciones?
Parecido de lo que estamos escuchando en España, yo nunca he escuchado en la historia reciente de las universidades en Estados Unidos. Ha habido políticos, como hemos comentado, incluso el antiguo vicepresidente Joe Biden, que parece que mintió sobre cómo quedó en su clase de el puesto que sacó. Ha habido casos de plagio, ha habido casos de mentir sobre los estudios que uno tiene, pero los casos que voy viendo en España con esta universidad yo nunca lo he visto en Estados Unidos.
David, lo que sí has visto en las últimas horas es celebraciones de Diada también en Nueva York, ¿verdad?
Sí, ha habido. Hay, eso es lo bonito de Nueva York, la verdad, y por eso es una ciudad que se reconoce en el mundo, porque incluso festivales como este catalán se celebran en el Parque Central. O sea, hay organizaciones, hay institutos para la gente y la cultura de todas partes del mundo. Y este fin de semana pasado en el Parque Central se veían los Castells, era un grupo catalán que están dando cursos de catalán para adultos y para niños. Tenían ahí en el parque profesionales para ayudar con los Castells, que es un patrimonio de la humanidad según UNESCO, ¿no?, una obra maestra y una cosa muy bonita para ver. Y entonces eso estaba en el Parque Central. Y también pues se reciben ahora a estudiantes catalanes que van a llegar a Nueva York. Hay una recepción en un hotel aquí también cerca del parque. Entonces todos esos actos culturales, pues el que quiere lo encuentra en Nueva York.
Ya teníamos que estar allí, Pau, ¿eh?, analizando sí, un poco, por tener las dos visiones, digamos, y vivirlo, ¿no?
Exacto, tener otro punto de vista, ¿no?
Eso es, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo lo has vivido tú esas últimas 48 horas en el entorno más cercano después de este verano de los lazos amarillos?
Bueno, yo creo que estamos en un cambio de época, ¿eh? También dentro del independentismo. Es cierto que lo que sucedió el año pasado pues ha dejado mella, y buena parte del independentismo está cambiando la estrategia y entendiendo pues que esto, bueno, se tendrá que aumentar el número, la gente, la base que apoya al independentismo, y sobre todo que los tiempos han de ser más espaciados, ¿no? Y hay este giro, y este giro se vio también en la diada, ¿no? Que había mucha gente, como cada año, pero me decían la gente que había mucha menos alegría, ¿no? Yeah. No había tanta ilusión, y el hecho de que haya pues los políticos presos, etcétera, pues esto es complicado, porque, bueno, dificulta mucho la salida de esta situación, sobre todo teniendo en cuenta que nos vamos a un juicio, y veremos si es a finales de año o principios del año que viene, que aún complicará más la situación.
Uh-huh. Bueno, vamos a cambiar de asunto y de protagonista, porque Donald Trump pide paso y ya sabemos que parece ser que hay que hacerle sitio. Tienen el nuevo libro, no le hará mucha gracia, suponemos, pero Esther, vamos a recordar lo que han dicho unos y otros.
Sí, recordamos la voz de los protagonistas, porque el libro Trump, Fear in the White House, llegó a las librerías un día tan señalado en Estados Unidos como el 11 de septiembre. Lo ha publicado alguien que ya es una estrella en los Estados Unidos, pues se trata de Bob Woodward, uno de los periodistas que destapó el Watergate. El libro pues retrata, como ya hemos dicho, una Casa Blanca que se asemeja a un manicomio llena de asesores alarmados, eso sí, que tienen miedo y que intentan contener los impulsos de Trump. Asesores que esconden algunos documentos del despacho Oval, y esto es una chiste, pero es así, que pueden poner en peligro la seguridad nacional. Según relata el mismo Woodward, los esconden para que Trump no los firme.
So he wouldn't sign them because they realized that this would endanger the country.
How do they get away with that?
He doesn't remember. If it's not on his desk, if it's not immediately available for action.
Sí, una de tantas entrevistas que ha concedido, pues bueno, como sus asesores, algunos de ellos han escondido documentos y él ni siquiera se ha percatado. ¿Y qué ha dicho Trump ante el libro? ¿Qué ha dicho Trump ante, pues bueno, pues toda la revolución que ha supuesto este nuevo libro? Pues lo habitual, que todo es mentira. Exactamente, que todo es ficción. Lo escuchamos, por cierto, en una rueda de prensa en la que también nos llama la atención el modo en el que preguntan las periodistas.
Oh yeah, sure, he's lying. Sure. No, Bob Woodward. No, the book. You mean on the book?
Yes, the book. Yes.
The book means nothing. It's a work of fiction. The book is a work of fiction. If you look back at Woodward's past, he had the same problem with other presidents. He likes to get publicity, sell some books. Thank you all very much.
Bueno, pues como decía, quizá también haya que hablar sobre ese, pues no sé, casi gallinero que se escucha de fondo cuando ellas hacen preguntas. No sabemos si esto es o no habitual, luego quizá hablemos de ello. Pero bueno, Trump esto viene a decir que todo es ficción y que Woodward está acostumbrado a, bueno, cada vez que publica un libro sobre los presidentes, pues bueno, a mentir, a inventarse, uh-huh, a inventarse cosas.
David, ¿cómo está el ámbito en ese sector? Tú también eres periodista, además de asesor, como decíamos. No sé si es habitual que se sea tan beligerante en una rueda de prensa.
Eso no es una rueda de prensa. Hay momentos cuando el presidente se acerca a la prensa, que la prensa puede gritarle preguntas, puede hacerle preguntas. Él ahí puede o no contestar, no tiene por qué contestar. Entonces,
¿y qué suele
es lo
hacer?
Que hemos escuchado.
¿Suele contestar
es
o no?
Es distinto a una rueda de prensa organizada, donde el presidente elige al periodista para hacerle la pregunta. Entonces, es un poco distinto. En este caso, el presidente no tenía que responder si no quería, que pasa mucho. Uh-huh. Él elige normalmente pues contestar. Y lo que estamos viendo es que a los efectos del presidente hay que añadir el fomentar la lectura, porque están escribiendo libros sobre él que no paran.
Fomentando la lectura. Sí, nos pasa un poco como los másteres y
sí,
las universidades.
Todo el mundo quiere leerte, sí, trabajos de
estamos
curso.
Aumentándolo mucho.
En cualquier caso, el libro ya era un éxito antes de llegar a las librerías, David. ¿Cómo va la venta? Apenas han pasado, no llegamos a las 48 horas desde que llegó a las librerías. ¿Cómo va?
Va muy bien. La venta, están volando los libros, ya más de 1 millón creo que se han editado, y ha habido cola en algunas librerías, sobre todo en Washington, en Nueva York, para leer pues lo último de este periodista que es consagrado, porque él ayudó, Bob Woodward, el autor de este libro, a derrumbar la presidencia de Richard Nixon en los años 70.
Uh-huh. Así, Pau, no podemos competir ni con debate sobre la exhumación de Franco ni con nada, ¿no? Porque porque nuestras ruedas de prensa tienden más al plasma que a poder intervenir como escuchábamos, ¿no? Una ruina.
Exacto, exacto. Nada. Siempre Estados Unidos nos irá por delante en estos temas.
Uh-huh. Bueno, pues a los dos nos encanta, porque sabéis que os queremos y que apreciamos vuestras valoraciones, retomaros en esta nueva temporada de Boulevard Magazine. A Pau Canaleta, nuestro hombre en Girona, en la Universidad de Girona, coordinando másteres, trabajos de fin de carrera y vidas políticas, le damos las gracias y le emplazamos a la semana que viene. Y a David Puente, nuestro periodista y asesor estratégico de comunicación, le dejamos descansar y en 15 días volvemos a retomar charla. Un beso a los dos.
Un abrazo.
Agur, David. Gracias, Esther.
Hasta luego.